Ok, ahora vamos a empezar. All right. So hemos estado hablando sobre la inspiración de las escrituras, okay, un tema que es demasiado de importante para nosotros como creyentes, porque yo enseñaba, por ejemplo, la semana pasada en la clase de homilética, de que los mayores asaltos en contra de la palabra de Dios, en contra de las escrituras, los mayores desafíos en contra de las escrituras, en sí no viene del mundo de afuera, no viene del mundo académico externo, aunque sí nosotros tenemos como Iglesia de Jesucristo, tenemos ciertos retos en el mundo académico externo, en universidades seculares donde se enseña la Biblia y se hace un esfuerzo de socavar la confianza que un creyente o una persona puede tener en las escrituras, pero también los ataques en contra de las escrituras sorprendentemente viene de la comunidad de fe también. O sea que aún hay cristianos, personas que supuestamente son cristianos o teólogos liberales, vamos a ponerlo de esa forma, teólogos liberales que también retan la autoridad de las escrituras, la inspiración de las escrituras, y ponen en tela de juicio la veracidad de las escrituras y la inerrancia de la palabra de Dios, la inerrancia de las escrituras, lo cual es un tema que nosotros queremos tocar. Y nosotros como creyentes evangélicos seguimos abrazando la verdad y estamos persuadidos de que las escrituras son inspiradas por Dios, ¿verdad? Hace como dos semanas yo compartí una palabra con ustedes en griego que es teoneusto. Teoneusto es exhalada, ¿verdad? Exhalada por Dios, ¿verdad? Y creemos nosotros que las escrituras son inspiradas por Dios y hay textos bíblicos que nosotros utilizamos para respaldar esa verdad. Por tanto, el tema de la inspiración de las escrituras es súper importante, es bien importante. Para solamente compartir un poco de información con ustedes, por ejemplo, hay un teólogo en estos días que creo que enseña en Chapel Hill University, creo que es North Carolina, se llama Bart Ehrman. Y yo no sé si usted ha escuchado hablar de Bart Ehrman, pero él era un creyente, estudió en Wheaton College, y él, creo que Wheaton queda en Chicago, si no me equivoco, y él era un creyente, bien profundamente con convicciones de cristiano, un académico estudioso. Estudió tanto las escrituras, estudió con otro teólogo, un teólogo súper capacitado en el griego koine, y estudió con él, se llama Bruce Metzger, estudió con Bruce Metzger. Pero Bart Ehrman, literalmente, de un lado del espectro de ser un creyente completamente convencido de la autoridad de las Escrituras, es uno de los oponentes más arduos hoy día, literalmente es un apóstata, apostatado de la fe, y hoy día es un agnóstico, él dice que él es agnóstico ateo y ha dedicado su vida ahora a descualificar la autoridad de las Escrituras, del Nuevo Testamento, a sembrar dudas. Y él es muy competente, es bien competente en lo que él hace. Y un creyente que no comprende la inerrancia de las Escrituras, si usted, mi hermano, sinceramente, uno claudica, uno dice, ¿será que está correcto Bart Ehrman en lo que él está diciendo? Y pudiéramos hablar un poquito sobre las tácticas que él utiliza para socavar la autoridad de las Escrituras. Por tanto, es importante nosotros como creyentes evangélicos, especialmente creyentes que tienen una responsabilidad de liderazgo o de influencia en su iglesia local, donde hay muchas personas, ¿verdad? ¿Cuántas personas? Por cada uno de ustedes que está aquí en este instituto, yo voy a inventar una cifra. Pueden haber 500 personas que no están aquí sentadas, pero que están asistiendo a la iglesia y no han tenido el privilegio de prepararse en un instituto bíblico. Por tanto, su preparación en este instituto bíblico es bien importante para usted, para que usted sea la vía de información y de bendición para que otros hermanos fortalezcan su fe. ¿Okay? Así que yo quisiera ir a la página 84, donde habla un poco sobre las evidencias a favor de la autenticidad de las Escrituras. Evidencias a favor de la autenticidad de las Escrituras. ¿Okay? Y si se acuerdan, cuando yo estaba platicando en el tema del canon bíblico, y la palabra canon quiere decir regla de medir, y cómo los concilios de la iglesia, al reunirse, identificar cuáles eran los escritos que deben de pertenecer al Nuevo Testamento, pues ellos no decidieron cuáles iban a ser los libros que se iban a incluir en el Nuevo Testamento, sino ellos sencillamente reconocieron ciertas características en esos documentos que los persuadieron a ellos de que esos libros eran inspirados y que pertenecían al canon bíblico. Y uno de ellos, una de las reglas o principios a seguir cuando se decidieron cuáles eran los documentos que iban a ser injertados en el Nuevo Testamento o pertenecer o ser reconocido por la iglesia como palabra de Dios inspirada, uno de los principios a seguir era el testimonio interno del mismo libro, ¿verdad? El apoyo interno del mismo texto. O sea que hay unas cualidades. Yo, por ejemplo, yo he leído un libro era debatido en el cuarto siglo, cuando la iglesia estaba tratando de decidir cuáles eran los libros canónicos. Y hoy día esto es información accesible a todo. Tú no tienes que ir a una gran universidad para tener acceso a importantes documentos de la historia. Hoy en día existe San Google. Okay. Y yo estaba leyendo en estos días El Pastor de Hermas, que es un libro que fue debatido y se arguyó si El Pastor de Hermas debe de ser parte del Nuevo Testamento. También la primera carta de Clemente, también es otra carta, y Clemente es mencionado en las Escrituras, y él fue amigo del apóstol Pablo, y esas cartas están disponibles. Si uno las lee, uno dice, wow, aquí hay bastante contenido y doctrina bastante sólida, pero de repente se desvía el libro, y es ahí a donde uno se da cuenta, aquí tiene contenido que es contenido fantástico o contenido que pertenece a la imaginación, ¿verdad? No voy a tomar tiempo para entrar en tantos detalles, pero por ejemplo, usted lee la carta de Clemente, óyeme, mi hermano, yo al leer esa carta, yo decía, ¿por qué esto no está en las Escrituras? ¿Por qué esto no llegó al canon? Esto parece ser Escritura. Tú lo lees y hay mucho contenido del libro de Hebreos. Parece que el libro de Hebreos estaba en circulación cuando Clemente escribió y tuvo acceso. Pero hay una parte donde Clemente habla de una ave que se llama el fénix. El fénix que muere y después de 500 años resucita y revive, ¿verdad? Mi hermano, eso es parte de la mitología, ¿verdad? Pero Clemente lo escribe como si fuese una realidad, ¿verdad? Entonces, pues son asuntos como eso que uno encuentra en esos documentos que el testimonio del mismo libro no da la medida para persuadir de que ese libro está inspirado. ¿Están entendiendo, verdad? El mismo testimonio interno del documento, aunque usted va a encontrar buena doctrina en ellos y buenas enseñanzas en ellos, usted se va a dar cuenta que, un momento, en ciertas porciones de estos libros, la imaginación ha tomado control del autor. Tal vez es una buena homilia, hay cosas que podemos aprender de ella, pero el mismo testimonio interno descarta o no da la medida para que consideremos o aceptemos el libro como inspirado. ¿Okay? Vamos entonces a leer, dice, los párrafos siguientes presentan algunas de las evidencias a favor de la identificación de la Biblia como la palabra de Dios. Apoyo interno. Es legítimo buscar la fuente y el carácter de un escrito a base de examinar el contenido del propio escrito. La Biblia proporciona un testimonio interno convincente sobre su autoridad única como mensaje procedente de Dios. Es la evidencia interna positiva de un origen divino la que les da poder y autoridad a las demandas de la Biblia. ¿Okay? La Biblia despliega una asombrosa unidad y cohesión interna en su contenido, teniendo en cuenta la gran diversidad de sus escritos. Fue escrita durante un periodo de alrededor de 15 siglos por más de 40 autores procedentes de todos los tipos de vida: político, pescador, agricultor, médico, rey, soldado, rabino, pastor y otros. Escribieron en lugares distintos, por ejemplo, en el desierto, en un palacio, la prisión, y durante circunstancias diversas, por ejemplo, en la guerra, en el exilio, de viaje. Algunos escribieron historia, otros leyes, otros poesía. Los géneros literarios van desde la alegoría hasta la biografía y la correspondencia personal. Todos tenían su propio fondo cultural y experiencias, así como sus propios puntos fuertes y débiles. Escribieron en distintos continentes, en tres idiomas y sobre centenares de temas. Con todo, sus escritos se combinan para formar un todo coherente que desenvuelve de manera hermosa la historia de la relación entre Dios y la humanidad. No es una unidad superficial, sino una unidad profunda. Mientras más profundamente la estudiemos, más completa descubriremos que es esa unidad. ¿Okay? Así que yo voy a básicamente redundar y repetir lo que está diciendo el autor aquí en este, ¿verdad?, en este párrafo que nosotros hemos leído. Lo que observamos en las Escrituras es una unidad increíble, ¿verdad? Es increíble como uno puede observar en las Escrituras, y uno de nuestros principios cuando hablamos, por ejemplo, de la infalibilidad de las Escrituras. Y aquí yo creo que son palabras que uno debe de conocerlas como, vamos a decir, que todos somos teólogos en proceso, ¿verdad? Y incluso yo les digo que no hay nada incorrecto con pensar o aspirar ser un teólogo. Usted debe de aspirar. Incluso dice Charles Ryrie que todos somos teólogos. Incluso aún los que no leen la Biblia tienen un concepto de Dios. Y también existe el ministerio académico, ¿verdad? La enseñanza, ¿verdad? Maestros es uno de los ministerios, ¿verdad?, dones ministeriales que el Señor ha dado a la iglesia. Y quién sabe si usted aquí tiene ese don y llamado de Dios. Pero la infalibilidad, ¿ok? Cuando estamos hablando de la infalibilidad, ¿verdad?, de las Escrituras, yo creo que la palabra casi tiene su significado dentro de ella, ¿verdad? Si yo le pregunto a usted qué significa la palabra infalibilidad, yo creo que la mayoría de ustedes captarían cuál es la idea de la palabra infalibilidad. Básicamente algo que no puede fallar, algo que no puede fallar. Nosotros, como creyentes evangélicos, creemos de todo corazón que las Escrituras son infalibles. Son infalibles. Incluso nosotros estamos tan persuadidos de este punto de que nosotros creemos que la Biblia es libre de errores. Eso es una expresión bastante atrevida. Nosotros creemos que las Escrituras son libres de errores y que ella no se contradice. ¿Okay? Las Escrituras no se contradicen. ¿Okay? No se contradicen. ¿Okay? Y estamos persuadidos de que hay una unidad en todo el contenido bíblico. Estamos completamente persuadidos de que hay una unidad. ¿Ok? Hay una unidad en las Escrituras. Además, escuche esto, además, nosotros creemos que no hay ninguna, lo voy a repetir, no hay ninguna conspiración entre los autores de las Escrituras. ¿Ok? Sí creemos que existe corroboración, ¿ok? Pero no creemos que existe conspiración en las Escrituras. Exacto, no. Gracias, bienvenida. No conspiración. Nosotros no creemos que los autores de la Biblia dialogaron el uno con el otro para decirme, un momento, no escribas eso, porque si tú lo escribes va a contradecir lo que yo voy a escribir. Y tenemos que mantener la unidad del documento. Imposible, nosotros no creemos eso. No creemos eso. Incluso cuando usted considera la cantidad de tiempo en la cual se desarrolló las Escrituras, ¿verdad? 1500 años, ¿ok? Y voy a releer algunos puntos que toca ese párrafo que son importantes para nosotros. Que los autores de las Escrituras, ¿cuántos eran según ese párrafo bíblico? ¿Okay? ¿Cómo lo dice? ¿Cuántos autores eran, mis hermanos? 40. ¿Okay? 40 autores. ¿Okay? ¿Okay? Exactamente. Gracias por decir eso. Yo estoy, no podemos ser, yo voy a poner la palabra dogmático, ¿ok? Okay. No podemos ser dogmáticos de que eran 40 autores. Usted es un hereje si no cree que eran 40. Un falso. Yo no sé a qué iglesia usted va. Okay. No podemos tomar esa actitud. Entendemos, son aproximadamente 40 autores. Un ejemplo bien sencillo. Las últimas partes del libro de Deuteronomio. Es imposible que Moisés escribió eso porque eso trata sobre su propia muerte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo alguien puede escribir de su propia muerte, verdad? Un milagro de Dios, ¿verdad? Eso no es posible, así que creemos, ¿verdad? El libro de Daniel, por ejemplo, hay porciones que fueron escritas en arameo, otras que fueron escritas en hebreo. ¿Quién sabe si un amanuense, incluso si usted lee la carta de los romanos, uno se entusiasma con la carta de los romanos, y uno, ¡wow, qué tremenda carta! Y al fin y al cabo, sale Gallo allí, y yo, Gallo, el que le escribo esta carta, también le digo, le doy un saludo, y después se desaparece Gallo. Entonces nosotros tenemos que incluir a Gallo entre esos 40, como el amanuense que escribe por Pablo. Segunda de Pedro, ¿verdad? Un argumento que se utiliza para descartar la veracidad de las Escrituras, ¿verdad? Las posturas ortodoxas que nosotros tenemos y las posturas conservadoras que nosotros tenemos como creyentes evangélicos. Por ejemplo, algunas personas dicen, yo lo siento, pero Pedro no era suficientemente educado para escribir la segunda carta de Pedro. Es imposible. El griego y el estilo de escribir es demasiado de refinado para un hombre como Pedro, un hombre típico y común como Pedro, un pescador, un hombre de vida sencilla. Es imposible que él escriba a ese nivel tan alto. Ok, pues yo estoy de acuerdo con usted. Es muy probable que Pedro no escribió eso. ¿Cómo usted puede no creer que Pedro escribió eso? Ok, si usted lee la carta cuidadosamente, parece que Silas es el amanuense de Pedro. Ok, usted ve al final de la carta o aún al principio de la carta, si no me equivoco, ahora aquí vamos a ver si la mente no me está fallando. Al principio de la carta, creo que Pedro, si no me equivoco, saluda juntamente con otra persona. ¿Okay? Segunda de Pedro, capítulo 2, y puede ser que yo esté errando aquí, ¿ok? Ahí no está, está al final de la carta. ¿Ok? Pero junto con Pedro está un amanuense que le ayuda a escribir la carta. Y si no lo encuentro ahorita, yo te lo voy a traer en la semana que viene y se lo voy a demostrar cómo Pedro depende de un amanuense para escribir, ¿ok? Para escribir esta carta. Yo se lo voy a conseguir para no perder tiempo ahora, pero créeme, está en el texto. Tú puedes sacar el tiempo, leer Segunda de Pedro y usted va a ver que él usa un amanuense para escribir esta epístola. ¿Ok? ¿Cómo? ¿O es primera? Gracias. Final de primera, gracias por esa corrección. Pues ya ustedes pueden observar ahí el argumento, Silvano, thank you very much. Pues ya ustedes pueden observar cómo hay un amanuense. Entonces, pues, usted como creyente, esos tipos de argumentos son los argumentos que se intentan utilizar para descartar la veracidad de las escrituras y las posiciones conservadoras que nosotros tenemos. Regresando a lo que estábamos diciendo sobre la cantidad de autores, no podemos ser dogmáticos al respecto, ¿ok? En cuántos eran, pero sí sabemos que había una pluralidad. Yo voy a usar algunas palabras aquí para describir los autores de las escrituras, ¿verdad? Había una pluralidad. Había una diversidad. Ya ustedes saben que habían distintos niveles académicos y de preparación y de inteligencia. Y yo me atrevo a decir que había, para usar una expresión que está de tendencia hoy día, había diversidad neuronal. No se vayan a... ¿Verdad? Diversidad neuronal. Eso quiere decir que pensaban diferente, ¿verdad? Tenían diferentes ideas de pensar, ¿verdad? Tal vez una cosmovisión un poquito distinta al otro. Sin embargo, las escrituras no carecen de unidad, ¿verdad? Hay una unicidad en las escrituras. Y todo esto tiene que ver con el testimonio interno. Vamos a ver lo que dice Josh McDowell. Dice, Josh McDowell relata una interesante historia en la que compara la Biblia con una colección llamada Grandes Libros del Mundo Occidental. Aunque el conjunto de libros abarca muchos autores diferentes, el vendedor admitió que no ofrecía unidad, sino que se trataba de un conglomerado. La Biblia no es un simple, o mejor dicho, una simple antología. Hay una unidad que la mantiene unida en su totalidad. Las antologías son recopiladas por antologistas, pero no hay ningún antologista que haya recopilado la Biblia. La forma más plausible de explicar una unidad tan extraordinaria es considerarla el resultado de la revelación por parte de Dios, del Dios único. O sea que cuando uno observa las escrituras, la unidad de las escrituras, la mejor explicación, ahí Josh McDowell utiliza la palabra plausibilidad o plausible, mejor dicho, lo más plausible que haya ocurrido. Josh McDowell dice que es la revelación de Dios, ¿ok? La revelación de Dios, ¿ok? Del único Dios, ¿ok? El único Dios. Y otra manera de decir esto y de explicar esta unidad que encontramos en las Escrituras es la guianza del Espíritu Santo, la influencia del Espíritu Santo sobre la mente de los autores, ¿ok? Así que yo voy a escribir, ¿verdad?, la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Aunque es la revelación de Dios, la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Espíritu Santo jugó un rol, ¿cómo diría yo?, un rol clave, un rol indispensable, ¿verdad?, un rol que no se puede separar de esta verdad. Es la única forma que nosotros podemos explicar la unidad de las Escrituras. Y cuando yo hablo de la unidad de las Escrituras, ¿ok? Cuando hablo de la unidad de las Escrituras, estamos hablando de una unidad temática, ¿ok? Una unidad temática, ¿ok? Una unidad temática, ¿ok? Si yo le pregunto a ustedes, ¿quién es el personaje central de las Escrituras? ¿Quién es esa persona? ¿Quién está en el centro de las Escrituras? El Señor, dígalo con voz alta, ¿sí? ¿Verdad? Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es el tema central de las Escrituras. ¿Y cómo es posible que uno pueda estudiar el libro de Levíticos y leer lo minucioso que está descrito, o aún el libro de Números, lo minucioso que está descrito el tabernáculo con todos sus artículos? Sin embargo, el autor al libro de los Hebreos ve a la persona de Jesucristo en esa tienda, en ese tabernáculo, y él ve la existencia de la persona de Jesucristo. ¿Cómo es posible que el autor a los Hebreos, por ejemplo, ve al Señor Jesucristo como activo y parte de la creación, mirando al libro de Génesis, por ejemplo, ¿verdad? Así que podemos observar, ¿verdad?, el tema central. Estos libros giran alrededor de la persona de Jesucristo, ¿verdad? Los escritores del Antiguo Testamento, viéndolo de una manera profética, ¿verdad?, y los escritores del Nuevo Testamento, viéndolo de una manera histórica, como un evento, como un advenimiento que sucede dentro de la historia, ¿verdad? Sí, yo voy a dibujar una gráfica que posiblemente nos ayude un poco, ¿verdad? Y yo voy a repetir eso. Los autores del Antiguo Testamento centralizan su tema en la persona de Jesucristo de una manera dígalo conmigo, de una manera que es profética. Profética. Ustedes estaban supuestos a terminar la oración. ¿Ok? No repetir como los papagayos, sino... Entonces, los autores del Antiguo Testamento escribieron temáticamente desde una perspectiva profética. ¿Ok? Profética. ¿Verdad? Estaban pronosticando el advenimiento del Señor Jesucristo. La venida del Señor Jesucristo. ¿Ok? Así que ellos, proféticamente... Y así escribieron los autores del Antiguo Testamento, ¿ok? Ahora, el Nuevo Testamento, ¿okay? Ahora, el Nuevo Testamento, los autores escribieron desde una perspectiva histórica, como un evento que ya ocurrió, ¿ok? Mi hermano, yo no sé cómo usted se siente sobre la palabra de Dios, ¿ok? Pero la palabra de Dios, mi hermano, es un libro profundo, es un libro profundísimo. Yo no sé ni cómo decírselo a ustedes, ¿ok? Si su alma es una piscina, hay algo de las Escrituras que es como una mano que se mete dentro de la piscina y mueve todo el agua. Y uno lo siente por dentro. Las Escrituras son poderosas y es un libro profundo. Yo no sé si usted está persuadido de eso, que las Escrituras son un libro profundo. Incluso yo le digo a usted, esto ya no está, estamos como que saliéndonos de la clase, ¿verdad? Y estoy ahora hablando de una forma, ¿verdad?, un consejo, ¿verdad?, espiritual, posiblemente en función, en calidad de pastor. Yo le digo a ustedes que ustedes se deben de enamorar de la palabra de Dios, enamorarse de las Escrituras. Sinceramente, mi hermano, usted tiene que enamorarse de las Escrituras como que si usted no puede vivir sin ella, sinceramente. Su alma debe de enamorarse de las Escrituras. Un día saque tiempo, lea el Salmo 119, un salmo larguísimo, ¿ok? El más largo, ¿ok? Sin embargo, cuando usted lea ese salmo, ¿verdad? Salmo de David, Básicamente lo que David está diciendo ahí es tres palabras nada más. Tres palabras que le está diciendo a Dios. Cuatro palabras. Yo amo tu palabra. Yo amo tu ley. Yo amo tus preceptos. ¿Verdad? Eso es lo que David está básicamente diciendo. Usted y yo tenemos que desarrollar un alto amor por la palabra de Dios. Sinceramente, se lo digo de corazón. Y las Escrituras son un libro profundo, ¿ok? Entonces, los escritores del Antiguo Testamento escribieron de una manera profética, mirando hacia el futuro, ¿verdad? Si yo estoy haciendo esta gráfica aquí, tal vez haciéndola un poquito más sencilla, estoy dibujando el evento más poderoso de toda la historia, y es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Mi hermano, no hay un evento histórico más poderoso que ese en la historia de la humanidad. ¿Okay? El sacrificio perfecto, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, que sufraga las justas demandas de Dios en contra del pecado, ocurrieron ese viernes, ¿okay?, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Es el evento más poderoso, significante, marcador de toda la historia. Hay grandes eventos que han ocurrido en la historia. El hombre llegó a la luna, qué tremendo evento. Cristóbal Colón descubrió las Américas, se supone que llegó a las Bahamas y allí creía que llegó a la India y llamó a todos. Aquí llega, todos son indios aquí. Bueno, y eso fue un evento histórico, ¿verdad? Muchos eventos históricos que han sucedido, mi hermano, pero nada, mi hermano, es más significante que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso es un hecho histórico, ¿ok? Aún aquello, y voy a repetir el nombre de Bart Ehrman, no porque queremos darle ninguna gloria o ninguna, ¿verdad?, alabanza, pero aún una persona como Bart Ehrman admite que Jesucristo fue crucificado. Yo en eso no lo dudo. Los documentos del Nuevo Testamento son históricos lo suficiente como para mirarlos desde una perspectiva histórica, ¿okay? No con un propósito religioso, ¿okay?, ni con un propósito teológico, pero yo puedo mirar los documentos del Nuevo Testamento y estoy persuadido que, sin lugar a duda, Cristo fue crucificado, ¿okay? Lo creo. No. Incluso estoy de acuerdo que Poncio Pilato existió, ¿okay? Y ellos, nadie niega esto, el sacrificio de Jesucristo es un hecho histórico, algo que pasó en la realidad, en el primer siglo, mi hermano, ¿okay? Y estos escritores del Antiguo Testamento miraban, yo voy a dibujar un ojo aquí en esta gráfica, hoy día las hermanas, yo no sé, están usando unos eyelashes tremendos, so yo se los voy a poner, ¿ok? Ustedes pueden observar el ojo que yo dibujé ahí, ¿ok? Y otro ojo acá, ¿ok? Otro ojo acá. Este va a ser el varón, no le voy a hacer las cejas muy, ¿ok? Así que estos escritores del Antiguo Testamento, y de hecho, lo siento, para las hermanas no hay ninguna femenina escribiendo, no se ha reconocido ninguna femenina como escritora del Antiguo Testamento. No se vayan a enojar conmigo, please. No me pongan un veneno en el café después de en el break. Pero lo estoy diciendo porque nosotros tenemos que mantener nuestra ortodoxia como creyentes evangélicos, ¿okay? Usted tiene que ser un creyente ortodoxo, aunque las verdades de las Escrituras y las verdades de la palabra de Dios contradigan nuestros gustos, ¿okay? Contradigan nuestros gustos. Yo tengo que ser un creyente ortodoxo, ¿okay? Ahora, nuestra salvación, mi hermano, viene por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Yo no puedo agregarle, no puedo añadirle a ese sacrificio perfecto. El momento que yo le agrego y le añado algo al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que tengo algún mérito personal porque estoy haciendo otra cosa, aparte de la fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, pues ya yo he entrado en el error, ¿verdad? Voy por el camino del error. Bueno, yo soy salvo, pero tengo que ayunar. Yo no siento mi salvación, tengo que ayunar. Y el ayuno me va a dar esas 3 pulgadas que me hace. Cristo hizo las 95 pulgadas, las últimas 5 pulgadas de la salvación la tengo que hacer yo. Ahí entramos en error, ¿verdad? Usted entra en error, voy a tratar de hablar claro, usted entra en error en el instante que usted cree que tiene que hacer algo para añadirle al sacrificio perfecto que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Si alguien te dice, sí, tú eres salva, pero si no usas la mascarilla, ¿verdad? No puedes entrar al reino de Dios. Ya usted con una broma que yo estoy diciendo, no vayan a tomar eso en seriedad. Pero ya usted entiende, ¿verdad? Sin embargo, a veces preguntamos cómo los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos. Ellos son salvos de la misma forma que nosotros somos salvos, creyendo en el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, excepto que ellos lo miraban como un evento que pertenecía al futuro, ¿ok? Al futuro, ¿verdad? Ellos están mirando un evento que iba a ocurrir en el futuro, ¿verdad? Y nosotros como creyentes del siglo XXI, creyentes que existimos más allá del primer siglo, ¿verdad? Existimos en el siglo XXI, y todo aquel que sea salvo, ¿ok? A partir del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es salvo mirando un evento que ya ocurrió en el pasado, ¿ok? Algo que ya, un evento histórico. Pero todos somos salvos de la misma manera, ¿verdad? Creyentes que fueron salvos, Abraham, Moisés, ¿verdad? Aquellas personas en el Antiguo Testamento, Josué, Aarón, ¿verdad? David, todos los que fueron salvos, Samuel, ¿ok? Todos los profetas, Elías, ellos son salvos mirando. Sin embargo, y estamos hablando de la unidad, ¿verdad? De la unidad temática que nosotros encontramos en las Escrituras. ¿Vieron esa palabra temática allá, verdad? La unidad temática. Hay algo tremendo, mi hermanos, en las Escrituras, ¿ok? Ya sea que usted esté leyendo el Antiguo Testamento o ya sea que usted esté leyendo el Nuevo Testamento todavía. Y ahora sí, que esto es una tremenda realidad que une ambos testamentos. Sin lugar a dudas, la persona de Jesucristo como la figura central de las Escrituras une ambos testamentos, une los 66 libros de las Escrituras de la Biblia, del canon bíblico. Esos 66 libros están unidos porque giran alrededor de la persona de Jesucristo. Pero también usted puede leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y también encontrar, ¿ok?, algo escatológico. ¿Okay? Algo escatológico, ¿ok? Y ahí escribo una flecha hacia el frente, porque lo escatológico siempre es hacia el frente, ¿verdad? Son eventos del porvenir, eventos que están por suceder, ¿ok? Yo puedo leer el libro de Isaías y encontrar en Isaías un tema sobre el milenio. ¿Y el milenio ha sucedido o no ha sucedido? Todavía no. Algunos creen que están viviendo en el milenio. Algunos estudiantes posiblemente se creen que están en el milenio, qué sé yo. Usted nació después de la generación X y los sociólogos dicen que usted es un milenial. Yo, estamos en el milenio, yo vivo en el milenio, gloria a Dios. Yo no sé de qué año en adelante son los mileniales, pero ya usted entiende la idea. Pero usted puede leer el Antiguo Testamento y encontrar temas escatológicos, enseñanzas y temas, mejor dicho, temas escatológicos. Y usted puede leer pasajes en el Nuevo Testamento y encontrar temas escatológicos que tiene que ver con el porvenir, que ¿okay? Con el porvenir. Si esta gráfica la alteraríamos un poco, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo que nace en el primer siglo, en el día de del día de Pentecostés, nace la iglesia de Jesucristo. Y usted tiene un tremendo privilegio de ser parte de la iglesia de Jesucristo, mi hermano. Yo no sé cómo usted se siente de ser cristiano, pero yo me siento mejor que Joe Biden siendo cristiano, que el presidente de... Yo me siento mejor que Bill Gates. Okay. Y me siento mejor que Jeff Bezos, que tiene 200 mil millones de dólares, mi hermano, y no sabe qué hacer con ese dinero. Y en estos días trató de fundar una compañía que está invirtiendo en la vida eterna biológica, cómo las personas pueden vivir para siempre. Okay. Sí, Jeff Bezos. Okay. Yo me siento más feliz que Jeff Bezos. ¿Cuántos se sienten más felices que Jeff Bezos? Diga un amén fuerte. ¿Cuántos se sienten más felices que Jeff Bezos? Amén. ¿Cuántos quisieran tener su dinero? Bueno, bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar esa parte ahí. Regresando a la iglesia de Jesucristo, mi hermano, es un increíble privilegio ser parte de la iglesia de Jesucristo. Y le voy a decir por qué en un momento. ¿Okay? Nosotros como creyentes estamos esperando, desde el primer siglo, nosotros, la iglesia de Jesucristo, está esperando el retorno, ¿verdad? Retorno de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy esperando su regreso, mi hermano, a esta tierra. ¿Okay? Nosotros ya, esto no es una clase de escatología, pero ya usted sabe, nosotros, nuestra posición, yo voy a hablar como un ministro de las Asambleas de Dios, y mi posición personal. Esto es mi posición personal, aunque mi denominación cree diferente, pero gracias a Dios que yo concuerdo con mi denominación. ¿Okay? Yo soy pre-tribulacionista y pre-milenial. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que yo no creo que la iglesia pasará por la gran tribulación. Okay. Y sí, yo creo en el milenio, ¿verdad? Hay amilenialistas, hay postmileniales también, okay. Hay mesotribulacionistas que creen que, bueno, en el medio del rapto es que nos vamos. Tú no ves que llegó la pandemia, estamos en el medio del rapto, estamos en la gran tribulación ya, y el Señor Jesucristo viene como en 2 años, prepárate. Okay. Bueno, como quiera que sea, yo no soy mesotribulacionista, ¿verdad? Yo soy pretribulacionista, pero nosotros estamos esperando el retorno inminente del Señor Jesucristo. Yo estoy esperando el regreso inminente del Señor Jesucristo, ¿verdad? En su iglesia, cuando su pastor le dice, ¿cuándo los están esperando? La iglesia dice, amén. Okay. Sin embargo, estamos esperando el regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lee los escritos, y yo voy a regresar al libro en un momento, porque como que me estoy desviando, pero esto es importante, ¿ok? Aunque nosotros estamos esperando, usted lee los documentos del Nuevo Testamento, Pedro escribió con un sentido de inminencia del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pablo escribió con un sentido de inminencia. Incluso el apóstol Pablo creía que si tú no vivías, y esto, ¿verdad? Uno lo puede mirar en Timoteo. Pablo creía que era tan... Él dice en segunda de Timoteo, en las últimas palabras de Pablo, que algunos teólogos creen que esto él lo dice 4 meses antes de morir. Él dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Cómo más dice? ¿Verdad? He peleado la batalla, he guardado la fe. Él dice, por tanto, me espera una corona, ¿verdad? De vida, no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan su ¿qué? Venida. Su venida. Wow. Y yo no creo, ¿verdad? Yo no creo. En otras palabras, mi hermano, no hay lugar para vivir la vida cristiana sin un sentido de retorno inminente de Cristo. Usted y yo no podemos vivir la vida cristiana. Tú tienes que vivir como que Cristo va a venir. Pablo vivía de esa manera. Él puede venir hoy. Mira, y me espera a mí una corona, no solamente a mí, sino a todos aquellos que están esperando su venida. Yo tengo que vivir la vida cristiana, mi hermano, como que hoy mismo va a ser el día. Es más, antes de dormirme, hoy va a ser el día. Y así la iglesia de Jesucristo vive con ese sentido de inminencia, y a nosotros nos ha tocado un privilegio que los creyentes del antiguo no han podido tener. Usted y yo tenemos el privilegio de declarar las buenas nuevas. ¿Okay? Las buenas nuevas, mi hermano. Entonces, las buenas nuevas, esencialmente evangelismo. Así que esta realidad, usted vive en la era de la iglesia, mi hermano, es lo que yo le estoy diciendo. Pero vamos a dejar eso, porque como que me he desviado, pero estaba enfatizando el punto de la unidad de las escrituras. Yo creo que hemos quedado persuadido en esto, ¿ok? Ahora vamos al apoyo externo, el apoyo externo. Repito, la evidencia interna del texto, hay corroboración, pero no hay conspiración. Lamento que, ¿verdad?, no tenemos el tiempo para desarrollar todos estos temas y estas verdades, que es un diluvio de verdades que pudiésemos estar considerando en esta noche. Sinceramente, un diluvio de verdades tremendas de la palabra de Dios, que sinceramente es algo bastante profundo. Dice, apoyo externo, página 87, dice, la Biblia tiene también aspectos de apoyo externo para su afirmación de que es una revelación divina. ¿Quién podría negar su enorme influencia en la sociedad humana? Ha sido impresa en parte o en completa en cerca de 2,000 idiomas. Y le han leído más personas que ningún otro libro en la historia, reconociendo su sabiduría y valor, tanto los creyentes como los no creyentes la citan en apoyo de sus causas. Se ha afirmado que si se perdiese la Biblia, se podría reconstruir en todas sus partes principales a partir de las citas hechas en los libros que se hallan en los anaqueles de las bibliotecas públicas. Sus principios han servido de base a las leyes de las naciones civilizadas y de impulso para las grandes reformas sociales de la historia. La Biblia ha producido los más altos resultados en todos los niveles de vida. Ha llevado al más alto tipo de creaciones en los campos de las artes, la arquitectura, la literatura, la música. Donde hay un libro en todo el mundo que se compare remotamente con él, perdón la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde hay un libro en todo el mundo que se compare remotamente con ella en su beneficiosa influencia sobre la humanidad? Básicamente lo que este autor está diciendo, y creo que una vasta mayoría de estudiosos, aunque no crean en las escrituras como un libro inspirado por Dios, nadie puede negar la increíble influencia que ha tenido las escrituras sobre el mundo occidental, ¿verdad? Usted y yo pertenecemos al mundo occidental, ¿verdad? Esto ha tenido influencia sobre la música, los grandes compositores del antiel, ya sea Beethoven, por ejemplo, George Frederick Handel, como compositores de la música, la Biblia, las escrituras les inspiraban a escribir las composiciones que hicieron. Usted escucha el Hallelujah Chorus de George Frederick Handel, él escribe esa composición, imaginándose el canto delante del trono de Dios, algo apto para un rey, mirando a Dios como rey. Y usted escucha hasta el día de hoy, esos son piezas de música que son sin tiempo, quiere decir que no se pueden datar. Eso de aquí a 500 años más, la humanidad apreciará los escritos de Beethoven y de Frederick Handel y de otros compositores, como creo que hay Mendelssohn, es otro creyente si no me equivoco. Y así que la Biblia, las escrituras, aún la arquitectura, usted ve la arquitectura medieval del tiempo gótico y usted ve las catedrales con los murales de vidrios, ¿verdad? Hecho, ¿verdad? De vidrio con el tinte y todo lo que hay, mi hermano, son hermosuras, ¿verdad? La arquitectura que ha salido y todo eso ha inspirado, ¿verdad?, a personas en el mundo, ¿verdad? Y las escrituras han tenido una tremenda influencia, aún personas con motivos políticos. ¿Quién en este mundo no conoce la historia de David y Goliat, ¿verdad? ¿Quién en esta sociedad y en este mundo no conoce la historia del arca de Noé, por ejemplo, ¿verdad? Así que la Biblia es un libro que ha tenido una increíble, incluso la Biblia siempre ha salido como un bestseller, uno de los mejores libros vendidos en el mundo es las Escrituras, mis hermanos. Así que ha tenido una inmensa influencia. Y todo esto, el escritor está apuntando hacia la evidencia externa. Evidencia externa, hay evidencia interna, la unidad de las Escrituras, ¿verdad? Pero la evidencia externa, mi hermano, si nosotros vamos a hablar un poquito de unidad de las Escrituras, yo creo que para la evidencia externa pudiésemos usar la palabra la utilidad de las Escrituras. Utilidad, ¿ok? La utilidad, en inglés sería the usefulness of the Scriptures, ¿verdad? La utilidad o el provecho de las Escrituras, ¿ok? En cierta ocasión yo estaba en una conferencia y un psicólogo nos dijo a nosotros, yo creo que aunque si Dios no existiese, dijo este psicólogo en una conferencia que yo fui, si Dios no existiese y todo lo que hay en este libro fuese una mentira, sin embargo, si nosotros pusiéramos en práctica los principios que nosotros encontramos en este libro, viviríamos como personas felices y con menos remordimientos en la vida, ¿ok? Este autor hace referencia a naciones y a países que han usado las Escrituras como base para establecer sus leyes, para fundar sus sociedades. Uno de esos países, usted y yo vivimos dentro de las fronteras de uno de esos países que se llama los Estados Unidos, ¿ok? Aún los padres de esta nación, aunque no todos ellos eran creyentes, muchos de ellos eran anglicanos, ¿ok? Creyentes anglicanos, y con el tiempo algunos fueron creyentes congregacionalistas y metodistas y presbiterianos también. Por eso es que en esta nación tú vas a, no importa a qué pueblo tú vayas en esta nación, mi hermano, especialmente en el noreste de esta nación, y usted va a encontrar una iglesia metodista, una iglesia congregacional y una iglesia presbiteriana. Porque esas son las iglesias históricas que están entrelazadas, son inextricables a la historia de esta nación. Y usted la va a encontrar, usted va a Main Street aquí, usted ve iglesias, ¿verdad? La iglesia metodista, la iglesia están en todos los lugares, the mainline Protestant churches. ¿Por qué razón? Porque están, son inextricables. Usted no puede hablar de los Estados Unidos sin hablar de la existencia de esas iglesias, por ejemplo. Entonces, aquí el autor está utilizando todo eso como evidencia externa, ¿verdad?, de la utilidad de las Escrituras. La Biblia tiene tremenda utilidad. Aún los grandes escritores, como William Shakespeare, utilizaba la Biblia, ¿verdad? Hacía referencia a la Biblia en sus plays, ¿how you say plays? En sus obras teatrales, etcétera, etcétera. Pero también, mi hermano, lo que, y algo que posiblemente no vamos a tener tiempo de tocar en esta noche, es toda la evidencia. Si nosotros vamos a hablar de la evidencia externa de las Escrituras, mi hermano, es toda la evidencia arqueológica, ¿ok? Arqueológica, okay. Toda la evidencia arqueológica, ¿verdad? Aquellas personas haciendo excavaciones en el Medio Oriente encuentran, ¿verdad? Artefactos que pueden, que entran en la corroboración, ¿verdad? Que entran en lo que es el apoyo de la veracidad de las historias y de los eventos. Hubo un tiempo donde no se creía, cuando la Biblia hablaba de los hititas, ¿ok? El Antiguo Testamento habla de los hititas como un pueblo enemigo a la nación de Israel. Y por años, algunas personas especulaban, un momento, no hay ninguna evidencia arqueológica. Eventualmente encontraron evidencias arqueológicas de que esas personas, incluso, mira, si ustedes quieren leer un buen libro, ¿verdad? Yo soy un lector casi crónico, ¿ok? Yo leo bastante, ¿ok? Pero ustedes quieren leer un excelente libro sobre cómo la arqueología da tremendo apoyo a la veracidad de las Escrituras, busque el autor Gleason L. Archer, ¿ok? Una reseña crítica al Antiguo Testamento. Y ese tipo le da tan duro a personas como Bart Ehrman, por ejemplo, o a las personas de la alta crítica, que algún día vamos a tenemos que tocar ese tema en esta clase también, mi hermano, y usted ve las evidencias arqueológicas que sustentan, ok, que sustentan la veracidad de la palabra de Dios, ok. Yo tengo aquí la Biblia, ok, tengo la palabra de Dios aquí, esto es la palabra de Dios, inspirada por Dios, respirada por Dios, exhalada por Dios, mi hermano. Si yo soy negligente con él, yo no sé cómo yo voy a crecer como un creyente. Yo no creo que yo puedo demostrar valor hacia mi salvación y ser negligente con este libro. ¿Okay? Yo no creo que yo puedo demostrar gratitud a Dios por mi salvación y ser negligente con este libro, con la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios, mi hermano. Esta es la palabra de Dios, ¿ok? Te lo estoy diciendo. Si yo tengo aquí el libro de Mormón, esto no es el libro de Mormón, pero supongamos que este es el libro de Mormón. Usted lee el libro de Mormón. Joseph Smith tenía tremenda imaginación, mi hermano. Tremenda imaginación, ¿ok? Tú lees el libro de Joseph Smith y te lo, wow, este tipo como que, wow, se inventó culturas y tribus y historias que eran paralelo con lo que encontramos en el Antiguo Testamento, wow, y la persona de Jesucristo se aparece a los indios americanos, wow, todo esto está en el libro de Alma y qué sé yo, y tiene hasta sus varios libros. Mi hermano, ¿cómo yo puedo, si yo leo eso y yo soy una persona indocto, un indocto, ¿no? La verdad, yo no he estudiado mucho, llevo 6 meses de convertido, yo lo que sé que yo fui a la iglesia y yo sentía, se me pararon los pelos y lloré y pasé al altar. A partir de ese día algo pasó en mí, ¿verdad? Pero todavía no soy un creyente que ha estudiado. Yo no he llegado ni al primer año, no del instituto, sino al primer año de la escuela dominical en la iglesia. Y da pena que muchas iglesias han borrado la escuela dominical. Eso da vergüenza, mi hermano, sinceramente, lo digo de corazón. Eso da vergüenza. Pero si yo soy un indocto y alguien me dice, aquí está su Biblia, pero mira, aquí yo me encontré el libro de Mormón y que es casi igual. Es casi igual. Mira, ponte a leer el libro de Mormón. Y te garantizo que la semana que viene, que toda esa risa, que ese rizo de pelo y esa lágrima se te va a quitar y vas a dudar sobre lo que has creído. ¡Wow! ¡Tremendo! ¿Verdad? Esa persona puede claudicar. Mi hermano, no hay ninguna evidencia. La ausencia de la evidencia arqueológica no existe para el libro de Mormón. Todas esas civilizaciones de las cuales habla Joseph Smith, que vivieron en el continente de las Américas, no se ha encontrado, mi hermano, ningún vestigio, ni un rastro de evidencia de que esas civilizaciones existieron. Lo voy a decir de nuevo, no se ha encontrado ni un rastro, ni un pelo, nada, ni una huella, nada, de que esas civilizaciones han existido. Entonces, ¿cuál libro es más fidedigno? Dime usted a mí, ¿el libro de Mormón o la palabra de Dios?
La palabra de Dios.
Porque tiene testimonio externo. Tiene testimonio externo. Yo puedo leer el libro de Mormón y hace referencia a la Biblia y todo. El libro de Mormón hace referencia. El mismo Corán hace referencia a la Biblia. Lo mismo con el Corán. No hay ninguna evidencia arqueológica. ¿Ok? Arqueológica. Que sustente la veracidad de lo que está escrito en el Corán. ¿Okay? Esto es la palabra de
Dios.
Esto es la palabra de Dios, mi hermano. Vamos a hablar del Corán. Lord. El Corán está lleno de esto. ¿Okay? Acuérdese de ese nombre, Gleason L. Archer. ¿Okay? Reseñas críticas al Antiguo Testamento. Al final del libro tiene un apéndice. Y el apéndice habla de los errores e inexactitudes en el Corán. ¿Ok? El Corán está lleno de esto, conspiración. ¿Ok? De conspiración. ¿Ok? Tenemos que asegurarnos de que nuestro libro esté perfecto. Sin embargo, las escrituras no le tienen miedo, las escrituras no le tienen miedo a las distintas perspectivas que vemos en los evangelios, ¿verdad? Cuando usted lee la crucifixión de Cristo y usted lee las mujeres que habían allí presentes, Espérate un momento, Mateo dice que había cuatro mujeres, Lucas dice que habían tres, Marcos dice que habían dos, ¿verdad? Y usted puede, Marcos dice que habían dos, que era un joven, Lucas dice que habían dos ángeles, y todas esas, vamos a decir que son inexactitudes, ¿okay? Yo lo acepto como inexactitudes. Pero si hay un accidente en la calle y habían cinco personas que vieron ese accidente de carro en la calle, usted va a tener cinco historias diferentes. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? ¿Pero pasó o no pasó el accidente? ¿La persona dentro del carro se lastimó, sí o no? ¿Estaban mintiendo los testigos? ¿O sencillamente vieron la historia de un modo diferente? ¿Verdad? De una perspectiva. Entonces, cuando yo considero la autoridad y la inspiración de las Escrituras, yo no necesito conspiración, tampoco necesito exactitud. ¿Okay? La corroboración es suficiente para persuadirme de que el documento es inspirado por Dios. ¿Okay? La corroboración. ¿Okay? Y la corroboración da hasta más evidencia de los eventos que la conspiración. Porque si yo entrevisto a cinco testigos que vieron un accidente de carro y su historia es idéntica y exacta, yo voy a sospechar un minuto. Yo hablé con esta persona que venía a 50 millas por hora y que tenía el radio puesto precisamente en la canción de Daddy Yankee. Nah, son bromas. Pero, y que la luz estaba verde y da los detalles tan exactos. Yo decía, un momento, aquí lo que hay es una conspiración. Yo la credibilidad, yo pongo en tela de juicio la credibilidad de esos testigos. ¿Okay? Sin embargo, la corroboración, si sujetamos la Biblia a las leyes de derecho, ¿verdad?, que usan los abogados para determinar lo que pasó y lo que no pasó, la propensidad de la evidencia, ¿verdad?, la propensidad de la evidencia me dice a mí que esto es un libro inspirado, mi hermano. Eso es lo que me dice a mí, que esto es un libro inspirado. Usted sencillamente puede tomar la resurrección del Señor Jesucristo como un ejemplo y trate de inventarse otras posibilidades que no hayan sido la resurrección verídica y real del Señor Jesucristo. Y yo estoy seguro que usted no va a poder inventarse una historia que haya sido lo que realmente pasó. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Si yo salgo y yo digo, no, que Cristo tuvo un hermano gemelo, ¿qué usted le responde? Él tenía un hermano gemelo y confundieron el hermano gemelo con él. Mi hermano, ¿usted cree que realmente los sacerdotes y otras personas no iban a saber que él tenía un hermano gemelo? Que Santiago era bien parecido a él y que Judas era bien parecido a él. Pero mi hermano, son historias que no son plausibles, ¿verdad? Si alguien dice, bueno, el cuerpo se lo robaron, ¿qué usted dice? No, que el cuerpo se lo robaron. Mi hermano, Poncio Pilato puso una guardia allí y un sello allí enfrente de esa tumba. Que cualquiera que dejara que Cristo se lo robara, eso también sigue siendo implausible. ¿Ok? Implausible. ¿Ok? Ok, no, es que las mujeres se confundieron de tumba. Estaba subiendo el sol, ellas estaban llegando temprano en la mañana a la subida del sol, estaba rayando el alba, y se confundieron de tumba, fueron a una tumba que estaba vacía. Mi hermano, lee la historia de la pasión de Jesucristo cuidadosamente, dice que cuando José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesucristo, lo puso dentro de una tumba, ¿ok?, que él mismo había formado, y también dice que María Magdalena vio a donde habían puesto el cuerpo. ¿Ok? ¿Y quién es la primera en llegar en el primer día de la semana? María Magdalena, ella no se va a confundir de la tumba, no es plausible. No es plausible, no son cosas que podemos creer ni poner nuestras confianzas en ellas. Los más grandes eruditos que han tratado de de socavar la verdad de las Escrituras, todos llegan a la misma conclusión. Ellos dicen, bueno, lo único que podemos decir para no afirmar y decir que somos gente de fe, pero podemos decir sin lugar a duda que había una tumba vacía. Ellos dicen eso. ¿Por qué razón? Porque Cristo resucitó, ¿verdad? Las Escrituras son muy fidedignas. ¿Cuánto tiempo tengo? Alguien que me diga, ¿ya se acabó el tiempo? ¿O a dónde estamos?
Cuatro minutos.
Ok. Entonces, hemos tocado estos temas, el testimonio externo de las Escrituras, el testimonio interno de las Escrituras. Yo estoy haciendo mi mejor trabajo de que usted entienda en sus neuronas, ¿ok? Que todos tengamos diversidad neuronal, de que usted quede persuadido. Ahora, en 3 minutos le voy a hablar sobre la inerrancia de las Escrituras, ¿ok? Yo creo, como creyente evangélico, y yo espero que usted crea esto también, que las Escrituras son inerrantes, ¿ok? Inerrantes es libre de errores. Pero yo creo que la Biblia es libre de errores en los autógrafos. La Biblia es libre de errores en los autógrafos, es decir, en los documentos originales. ¿Ok? ¿Verdad? En los autógrafos. Hay otra palabra para decir un libro que no es una copia, ¿verdad? Las copias, yo voy a usar la palabra sencilla porque se me olvidó la otra, ¿ok? Las copias, ¿ok? Yo tengo que confesar y admitir, como no hay conspiración en las Escrituras, no hay conspiración, yo tengo que admitir de que las Escrituras contienen inexactitudes, ¿ok? Inexactitudes, que es diferente a errores. Y yo se lo voy a explicar. Yo creo que le voy a robar un minuto a ustedes para explicarles esto, ¿ok? Cuando yo digo que la Biblia es inerrante, es libre de error en los escritos originales, quiere decir que en los escritos originales, esos escritos originales tienen autoridad, tienen una autoridad perfecta para enseñar sobre la fe, ¿verdad? Para el verdadero conocimiento bíblico, ¿ok? Ahora, aunque hay inexactitudes, y eso lo vamos a tocar la semana que viene, porque no quiero robarle más tiempo, no quiere decir que las Escrituras han perdido su autoridad. Y yo tengo que explicarle la inerrancia a ustedes más. Yo tengo que explicárselo más para que lo entendamos, lo que es inerrancia. ¿Okay? Quiere decir que la Biblia es libre de errores. Quédese con eso primero. Y después la semana que viene vamos a desarrollar el próximo punto. Por lo menos esta semana llévese esta idea a su mente. La Biblia es libre de errores en sus escritos originales. ¿Puede decir conmigo originales?
Originales.
En sus escritos es libre de errores. ¿Okay? En sus copias hay inexactitudes. Y les dejo con esto para parar esto.